además de lo que es su actividad tradicional, la producción y comercialización de combustibles, Portland y bebidas alcohólicas, ahora ANCAP quiere incursionar en el negocio ferroviario. Mientras dilucida de qué forma lo hará, ANCAP debe atender otros temas como las pérdidas de Alur, alcoholes del Uruguay, y también de sus negocios en Argentina, y busca, por otra parte, pagar una deuda con quita para liquidar ese crédito que ha acumulado con la petrolera venezolana PDVSA. ¿De qué manera podría ANCAP participar en el servicio de transporte ferroviario? ¿En qué etapa está el proyecto Alur? ¿Es rentable? ¿Cómo se observa desde adentro de ANCAP, pero con la visión de la oposición, todos estos asuntos? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el director de ANCAP, en representación del Partido Nacional, Carlos Cam. Cami, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Gracias a ustedes por el contacto, con mucho gusto de estar en la audición.
El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, dijo esta semana que ANCAP tiene necesidades crecientes de transporte para sus producciones de cemento, azúcar, granos, combustibles, los combustibles derivados del petróleo y los biocombustibles, entre otros. Y por ese motivo, consideró que es conveniente que ANCAP tenga participación en esta empresa de transporte de carga por vía férrea que el gobierno se propone crear como parte de la reestructura que se está preparando para AFE. Usted, como director de la oposición, ¿qué piensa de esta posibilidad?
Nosotros estamos dispuestos desde el Partido Nacional en el directorio ANCAP a apoyar todas las iniciativas que propendan al desarrollo, que sean positivas para el país. Con ese criterio vamos a estudiar esta propuesta que el presidente de ANCAP ha conversado con el presidente de la República. Así nos lo trasladó ya hace algunos meses, la intención de estudiar de qué manera puede ANCAP participar en un proyecto o en el análisis de proyectar reactivar el transporte ferroviario en Uruguay, en consideración de que ANCAP en la actualidad utiliza las vías férreas para trasladar, como usted señalaba, algunos de los productos que produce o comercializa. Concretamente, a modo de ejemplo, ANCAP tiene 5 plantas a través de las cuales se distribuye el 100% del combustible que se vende en el mercado interno. 2 de ellas, la ubicada en la capital del departamento de Durazno y la ubicada en la capital del departamento de 33, es trasladado hacia allí el combustible por vía férrea, desde la planta de la refinería de La Teja. De modo que en la actualidad se utilizan las vías férreas. Lo propio pasa con las plantas de Portland, tanto en Paysandú como en La Valleja, para el traslado de cemento Portland. De manera que ANCAP, entiendo, tiene que estar abierto a analizar esa posibilidad porque puede ser de conveniencia para la empresa participar en el negocio. ¿De qué manera? Bueno, vamos a analizar primero cuál es el proyecto concreto y de qué forma puede construirse esta propuesta, que lo que tenemos por ahora son titulares. Es la vocación de estudiar la idea, que nos parece interesante, que estamos abiertos a ello. No más que eso por ahora, porque no tenemos tampoco detalles más concretos sobre esta viabilidad.
Juan Andrés, ¿más preguntas?
Sí, porque usted dijo al pasar, Cami, que efectivamente Sendic ya hace algunos meses que había planteado esta posibilidad. Quería preguntarle justamente sobre el grado de desarrollo que tiene este proyecto y este plan y esta idea que ha conversado inicialmente Sendic con Mujica.
No más que esto que le señalaba, al menos lo que ha trasladado en el directorio de ANCAP, es el interés, definámoslo así, de poder estar atentos a que en caso de que el país se enmarque en una inversión de esta característica, estamos hablando aproximadamente, según lo que hemos escuchado de técnicos en la materia, de una inversión aproximadamente de $400 millones, que se me ocurre que necesariamente pasa por una inversión público-privada, creo que sería evidentemente un proyecto posible al amparo de los proyectos públicos privados que se están analizando.
Ahora, ¿cómo ingresa en el análisis suyo el hecho de que ANCAP todavía no solucionó las pérdidas que tiene en Alur, una de sus firmas controladas, las pérdidas que arrastra con sus negocios en la República Argentina?
Bueno, por eso le señalaba que me parece que para tomar una decisión primero tenemos que analizar el proyecto concreto. Si usted me dice que nos van a plantear una propuesta que entendemos es el desarrollo de un proyecto positivo para el país y que este proyecto no tiene grandes riesgos o que es un proyecto viable y que termina siendo un buen negocio para ANCAP a la sombra de que en la actualidad está utilizando ya ese servicio y lo podemos hacer de manera más eficiente, yo a priori arriesgaría con optimismo el estudio de esa propuesta. De lo contrario, si estamos hablando de una propuesta que cuando nos llegue más acabada, más terminada, no nos da las certezas que presuntamente tiene, obviamente que sería incursionar en otro negocio que a priori no podía ser positivo para ANCAP, ¿no? Me parece que se trata de tener una apertura o una buena disposición a analizar un tema que puede ser importante, pero por supuesto, Emiliano, que de la misma manera que queremos tener y expresamos esta apertura, también vamos a tener los cuidados de escuchar todas las partes que tienen que ver en las consecuencias que puede tener el desarrollo hipotético de este negocio en el país.
¿Hay en particular, digamos, preocupación por parte de ANCAP acerca de los costos que tiene en el transporte de mercadería dentro del país? Se lo pregunto porque justamente esta semana ANCAP ha botado la segunda barcaza de su propiedad construida por la Armada y que se va a destinar, igual que la primera barcaza, al transporte fluvial de combustibles desde Montevideo hasta Paysandú. Se ha dicho justamente que por esta vía hay un ahorro de flete de más de $1,000,000 por mes.
Mire, tal vez puede ser un ejemplo adecuado, paralelo para... Sí,
el dato que dio el director Juan Gómez es que con la primera barcaza, en 6 meses de funcionamiento y 24 operaciones, ANCAP se ahorró de flete ahí esa cifra, ¿no?
$1,000,000
en 6 meses.
Sí, es así. Yo creo que este ejemplo, este tema que se involucra en la conversación, puede ser un ejemplo válido para analizarlo con lo de AFE, es decir, con lo del ferrocarril, perdón. Dos de las plantas, yo hacía referencia que tienen 5 ANCAP en todo el país para distribuir el combustible, dos de ellas, la que está en Juan Lacase, en el departamento de Colonia, sobre el Río de la Plata, y la que está en Paysandú, en el río Uruguay, ANCAP históricamente trasladó el combustible por vía marítima y fluvial, a través del ANCAP IX, barco de gran porte, propiedad de ANCAP. Eso tenía la dificultad de que muchas veces el río Uruguay, en alguno de sus pasos frecuentemente, no permitía que pasara por el porte el barco al que referí. Es por esa razón que ANCAP construye 2 barcazas y que la botadura de la segunda barcaza Río de los Pájaros se concretó en esta semana, y esto le ha permitido tener mucha más seguridad en el suministro por esta vía.
Es un tema de seguridad porque el ANCAP IX es una embarcación construida en el año 79 con un calado de 3,70 metros, que se suponía que permite navegar por el río Uruguay hasta Paysandú, pero en definitiva, por las condiciones, usted dice, este mecanismo para trasladar el combustible no era seguro.
No es seguro de que pueda pasar siempre, digamos, por los pasos a los que usted refería. Las barcazas son de menor calado y por tanto tienen paso prácticamente siempre. Sustituye cada una de estas barcazas la capacidad de transporte, que son de 2.100 metros cúbicos cada una, 70 camiones, 80 camiones si quiere, si hablamos de sistema de 25.000 litros. Y por eso es la referencia de que en estos primeros 5 meses de haber funcionado la primera barcaza, Garzas Viajeras, se transportaron 50.000 metros cúbicos de combustible y significó $1,000,000 de ahorro para ANCAP en el transporte.
El director Gómez daba este otro dato. El transporte del metro cúbico de combustible vía marítima ronda los $15, mientras por vía terrestre son $45. ¿Es correcto?
Es así. Estamos hablando de una proporción de 3-1. Estamos hablando, primero, en la seguridad de suministro y en un ahorro muy importante. Si nosotros hacemos el paralelo y encontráramos en este tema de ferroviario, que yo diría está en un análisis muy superficial, muy primario, sin conocimiento muy concreto de un proyecto específico, pero si encontráramos en esta idea o en esta propuesta que también por vía férrea ahorramos dinero en el transporte, y otorgamos también mejores condiciones de traslado, porque estamos hablando de infraestructura moderna, adecuada, creo que es un tema que puede ser positivo.
Una última pregunta, volviendo al tema de las barcazas. Hasta ahora se ha invertido 12 millones y medio de dólares. Son dos barcazas y un remolcador, ¿no? El remolcador todavía no está construido.
Es un remolcador empujador que no se ha construido, es la etapa final, digamos, de este proyecto de construcción a través del acuerdo con la Armada.
Entonces, el total de la inversión llegaría a los 12 millones y medio de dólares. ¿Se piensa seguir por este camino o con este parque de naves ya alcanza?
Para lo que es el suministro o el traslado de combustibles de ANCAP, esto alcanza. Tenemos que ser conscientes de que en los últimos 4 años, y manejándole cifras aproximadas, Cotelo, el negocio de combustibles ha incrementado de forma muy importante en el país, es decir, el mercado interno ha aumentado el consumo en gasolinas en 4 años más de un 70%. Es decir, puede ser que en el futuro haya que incrementarlo en la medida que sigamos consolidando a través del transporte por esta vía más ahorros y más eficiencia y más seguridad. Pero en principio para el mercado interno la apuesta se concluiría con estas dos barcazas y con el remolcador cuando esté pronto. También quiero señalar algo aquí importante. Sucedió esta semana en la ceremonia de la botadura que concurrieron ministros del Paraguay, importantes actores del negocio fluvial y marítimo, tanto del país como de Paraguay. Y bueno, el tema central fue precisamente el desarrollo de este transporte en toda la hidrovía y la necesidad y la apuesta que hay en ambos países a la posibilidad de desarrollar la industria naval.
Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que existe la posibilidad de que haya intercambio entre Uruguay y Paraguay de combustible vía hidrovía?
No, esto quiere decir que se favorece a través del transporte de la hidrovía el comercio en general, no solo de combustibles, y que los actores que participan de esto son todos contestes en que hay un desarrollo a futuro muy promisorio en el sector. Por tanto, lo vinculo a la pregunta concreta suya de si esto se acota aquí para ANCAP o pueden venir en el futuro más emprendimientos de este tipo.
Con respecto al ANCAP noveno, ¿qué va a pasar?
Bueno, el ANCAP noveno está siendo sustituido en la actualidad por las barcazas y no se nos ha planteado todavía de parte de los técnicos en la materia de ANCAP qué destino se le quiere dar.
Pero ya que está parado, entonces.
Sí, no está actuando en la actualidad porque, bueno, a partir de esta semana, digamos, ya hay dos barcazas funcionando que lo van a sustituir. Más allá de que pueda tener otro destino de reserva o vincular otro tipo de operaciones que no se lo sabría contestar en este momento.
Ahora, con tu tarjeta American Express, ¿podés? Ahora, con tu tarjeta... Perdón. Ahora, con tu tarjeta American Express, podés recibir el diario El País sin costo durante 6 meses. Ahora sí. Más que un beneficio, un premio. Si no la tenés, llama al 1718 y disfruta de todos los beneficios de tener American Express y de ser socio del Club El País. Válido para todas las tarjetas de crédito American Express emitidas por Banco Comercial. Bases y condiciones en bancocomercial.com.uy.
Cami, desde la audiencia hay más de un mensaje de los oyentes que hace notar que, además de las ventajas que tiene para ANCAP, la posibilidad del transporte por vía fluvial con estas barcazas, además de las ventajas que tendría, si efectivamente fuera viable, la participación en el negocio del transporte ferroviario, además habría que anotar desde el punto de vista país las ventajas en cuanto a un menor desgaste de la red de carreteras, ¿no? Que es todo otro tema, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese mensaje. Incluso lo señalaba un colega suyo el otro día en una entrevista de que también contribuye indirectamente por la lógica de que hay menos camiones o menos transportes en carretera por este medio que se sustituye al menor riesgo de accidentes, de siniestralidad, que naturalmente nos está preocupando a todos en el país por los índices estadísticos, ¿verdad?
Enseguida, si le parece, hablamos de otros temas que mencionábamos en la introducción de esta entrevista.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Carlos Daniel Cami tiene 40 años. Realizó estudios en Administración de Empresas y en la Facultad de Derecho. Fue electo edil por San José en dos oportunidades, en 1995 y en el 2000. Fue vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización entre mayo de 2001 y octubre de 2003. En cuanto a lo político partidario, fue electo secretario de la Convención Nacional del Partido Nacional en el 2000, presidente de la Convención en el 2004 y reelecto presidente de la Convención en el 2009. Entre 2005 y 2010 fue senador, integrando las comisiones de Hacienda, Constitución y Códigos y Asuntos Internacionales. Además, fue coordinador de la bancada parlamentaria de Alianza Nacional. Desde el año pasado integra el directorio de ANCAP por el Partido Nacional. Con él estamos conversando esta mañana, Juan Andrés.
Justamente la oposición ha sido muy crítica desde el comienzo del negocio de Alur, Alcoholes del Uruguay, y particularmente con la producción de caña de azúcar que se realiza en Bella Unión. ¿Usted qué posición tenía respecto a Alur al asumir su gestión el año pasado?
Yo tenía una posición, primero que nada, a partir del conocimiento de la región y del antecedente de Alur, que fue Canlú, porque usted lo mencionaba, tuve la oportunidad de ser vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, y el ingenio hoy de Alur está físicamente ubicado en una colonia del Instituto Nacional de Colonización, en la colonia España, en las inmediaciones de Bella Unión. Y por ser alguien del interior de la República, tengo conocimiento de la fortísima vinculación que tienen este tipo de emprendimientos y el derrame que originan desde el punto de vista regional. Por tanto, yo tenía una definición, si me permite, de apoyo crítico hacia Alur. Es decir,
apoyo crítico. ¿Está de acuerdo por el efecto derrame que produce una reactivación de la caña de azúcar en Bella Unión, pero mantiene un espíritu crítico? ¿Eso se mantiene al día de hoy?
Sí, con una salvedad. Yo no creo en el proyecto Alur circunscripto meramente a la caña de azúcar y a Bella Unión. Yo cuando hablo simplificando en Alur, hablo de algo más grande, que es de la política de los biocombustibles. Es decir, tenemos que tener presente que la ley 18.195, que es la ley de agrocombustibles, es la que obliga a ANCAP a incorporar porcentaje determinado de biodiesel en el consumo del gasoil y un porcentaje determinado de etanol para mezclarse con las naftas, en plazos distintos, en porcentajes distintos de aquí a 2015. Y esta ley establece claramente, bueno, que debe de producirse con materia prima de producción agropecuaria nacional y no habla específicamente o concretamente de caña de azúcar. El antecedente que tenemos es de vincular los biocombustibles a partir que se definen porque existía la caña de azúcar y el emprendimiento de Bella Unión. Pero creo que Alur, para ser eficiente y para convertirse en una empresa eficiente, en mi visión, debe de ser cada vez menos dependiente o afectarse cada vez menos a la producción de caña de azúcar y reconvertirse en un proyecto agroenergético.
O sea, lo que usted dice es que la expansión del negocio de Alur va, en realidad, la expansión por otro lado, o piensa que la producción de caña de azúcar en Bella Unión tiene que achicarse. Tiene que disminuir.
Yo creo que tiene que disminuirse y sustituirse por el etanol. El destino de la caña, no sustituirse la caña. Yo creo que es más rentable la caña como productora de etanol que la caña como productora de azúcar.
Ajá. O sea que, por ejemplo, Alur el año pasado perdió 7 millones de dólares. ¿A su juicio hay posibilidad de que sea rentable este negocio? ¿Qué?
Mire, yo le voy a decir que nosotros tenemos preocupaciones. Yo tengo preocupaciones respecto a Alur y hemos realizado planteamientos al respecto. Es decir, la situación de Alur Bella Unión, hemos planteado, tiene problemas en esa unidad concretamente. Creo que existen problemas financieros. Es un proyecto que a nuestro juicio se inició con ciertos errores y de un objetivo central de producción de azúcar, como tuvo, a nuestro juicio debe irse transformando cada vez más en un proyecto que se centra en la producción de energía. Tenemos presente que hay problemas a mejorar desde el punto de vista de gerenciamiento. Esta empresa tiene que lograr mejoras desde ese punto de vista y tal vez lograr nuevas formas de financiamiento para proyectar el futuro.
¿Pero esto que implica cambios a nivel gerencial? ¿Usted está planteando eso?
Nosotros hemos planteado que se incorporen mandos gerenciales nuevos. En la actualidad no hay gerente general desde hace algunos meses. Se está procesando cambios de esta naturaleza dentro de ALUR. Los hemos hablado en esta dirección dentro del directorio BANCAP. Y lo hacemos desde la visión, por eso decía que era un apoyo crítico, pero también implica apoyo, porque creemos que es necesario que los problemas que hoy tiene ALUR Bella Unión no sean un contrapeso para muy importantes inversiones que se van a realizar dentro de ALUR en otros lugares del país, concretamente en Paysandú y en el sur del país, aquí en Montevideo.
Sí, básicamente hay dos grandes proyectos que están planteados, una planta para producción de biodiesel en Montevideo y otra para la producción de etanol en Paysandú. Ese es un proyecto que está en marcha. En definitiva, ¿qué costo van a tener estas inversiones y cómo se van a financiar las mismas? ¿Eso está claro?
Sí, son dos nuevos proyectos concretos. Una es una planta en Paysandú para la producción de etanol. Etanol sobre la base de cultivos agrícolas, es decir, sorgo, trigo, cebada, con una inversión de aproximadamente unos 80 millones de dólares. Y después la segunda etapa de biodiesel con una nueva planta para ello en el sur del país con una inversión menor de aproximadamente unos 15 millones de dólares. Nosotros apoyamos estas inversiones dado que van a permitir el cumplimiento del objetivo de sustituir una parte del combustible fósil que consume el país por agrocombustibles. Lo que decimos es que nos preocupa dentro de toda la empresa ALUR con mayor énfasis la situación de Bella Unión. Y nos preocupa concretamente, con referencia al biodiesel, que no existan reglas claras para la inversión privada, lo que ha impedido que hasta ahora se desarrolle el biodiesel a nivel nacional, incluso como lo preveía la ley. Es decir, dado que un privado solo puede producir para su consumo propio o para venderle a ANCAP, según lo que establece la ley, resulta imprescindible que se fijen reglas claras de juego desde ANCAP, es decir, el precio de paramétricas a utilizar, volúmenes a adquirir, contratos, etcétera. Nosotros hemos planteado en el directorio ANCAP que queremos impulsar la rediscusión del tema, dado que en definitiva si uno lee el artículo primero de la ley, habla de una propensión a participar de las pequeñas y de las medianas empresas, tanto de origen agrícola como industrial, y de específicamente generar empleo y especialmente en el interior del país. Y nosotros creemos que ANCAP no ha terminado de darle las reglas claras al inversor privado para incorporarse en el tema. Yo tengo miedo que confundamos los biocombustibles con lo positivo que tienen, con estatizarlos o circunscribirlos meramente en la égida de ALUR. Tiene que ser más grande, tiene que llamarse a los privados, tiene que plantearse las reglas de juego claras a los privados para que promuevan precisamente el objetivo primordial que es el desarrollo de los biocombustibles. Incluso teniendo presente de que no solo nos referimos a la producción de biodiesel a partir de cultivos como la soja, por ejemplo, sino también incluso a partir del sebo vacuno en un país que tiene una amplia industria frigorífica.
Ingresamos ya en los minutos finales de la entrevista con el director de ANCAP en representación del Partido Nacional, Carlos Daniel Cami.
En suma, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo van a avanzar estos proyectos el sector privado? ¿Cómo se va a involucrar con ANCAP en la planta de biodiesel en Montevideo, en la planta de etanol en Paysandú?
Mire, creo que ANCAP tiene que, como yo le señalaba, establecer con claridad reglas de juego, fijar precios con paramétricas a utilizar, establecer qué volúmenes va a adquirir, fijar contratos con el sector privado, es decir, establecerle a aquel que pueda tener interés en desarrollar el negocio cuáles son las reglas de juego.
O sea, usted dice que hasta tanto no se haga eso, no es posible o no es atractivo para el privado asociarse con ANCAP.
Digo eso, y le voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos respaldado como le digo, la visión y la política del desarrollo de los biocombustibles. Es más, la ley de agrocombustibles, que es la ley 18.195, que fue votada con un amplísimo consenso político, tuvo un antecedente que está expreso en la exposición de motivos de la propia ley, que tiene 4 años, que fue un proyecto de impulso al desarrollo de los biocombustibles que planteó el senador Larrañaga en el gobierno del doctor Valle. Es decir, desde siempre nosotros hemos tenido una visión positiva al desarrollo de estas actividades. Lo que no quiere decir que por esto no analicemos con lealtad desde ANCAP, desde nuestro rol de ANCAP, pero con mucha franqueza, el rol de ALUR específico en su gerenciamiento o en su visión empresarial. Le voy a poner un ejemplo. Respaldamos esta visión, pero hemos votado en contra y nos preocupan muchas cosas de este aspecto. Por ejemplo, lamentablemente votamos en contra hace 15 días la propuesta de modificar los contratos que rigen para las compras de biodiesel y etanol que ANCAP le realiza a ALUR, donde lo que sustancialmente se hizo fue modificar el cambio de margen que percibe ALUR, que pasó de pagársele por parte de ANCAP los costos más el 5% de margen a los costos más un 35% de margen el primer año.
La oposición llegó a decir entonces que esto se trataba de una operación de maquillaje del balance de ALUR.
Mire, para mí, hablando en claro, es así. Yo lo digo porque no me gusta tanto adjetivar y sí ser más claro. Le cuento qué fue lo que sucedió. Se traslada, es decir, sustancialmente lo que se modifica es que el nuevo contrato se centra en cambiar el margen que percibe ALUR, que pasa de costo más 5% de margen a costo más un 35% el primer año, luego el 15% y finalmente el 10%. Y aquí no viene lo más cuestionable, y nos acercamos a lo que usted señalaba. Si bien los márgenes son muy importantes, podemos incluso admitir que los mismos se puedan considerar dentro de una política global del Estado uruguayo de subsidio a los biocombustibles.
Sí, porque esa es la otra manera de leerlo, subsidio.
Es así. Lo que de ningún modo puede aceptarse, en mi criterio, es que contratos vigentes del 2009 se modifiquen ahora haciéndolos regir retroactivamente desde enero del 2010, porque esto, entre otras cosas, implica modificar el precio que pagó ANCAP durante todo el año pasado por los referidos productos.
Implica una transferencia entonces de recursos de ANCAP hacia ALUR.
Y sin duda, yo me pregunto qué pasaría si se variara un año después otros componentes de la paramétrica por la cual ANCAP fija el precio de los combustibles. O por ejemplo, imaginémonos un escenario donde ANCAP tenga contratos con otros productores a los cuales se les adquiriera biocombustible. ¿Qué explicación le daríamos sobre esta variación retroactiva? ¿No habría reclamos? Más allá del monto de la transferencia que realiza ANCAP ALUR mediante este mecanismo, sin duda se puede señalar que es un digamos monto menor de volumen respecto a lo que pueda manejar globalmente ANCAP, pero nosotros creemos que es no solamente es un juicio, un monto sustantivo, sino que nos parece que es inadmisible.
Usted está allí,
vinculado a la definición que usted daba, sin duda, de maquillar.
Usted estaba examinando esta decisión que se tomó hace pocos días en el directorio de ANCAP, desde el punto de vista de cómo enrarece las posibilidades de negocios con particulares en el rubro biocombustibles. Pero también se la puede mirar desde el punto de vista de lo que es ALUR hoy, algo sobre lo cual le preguntábamos hace un rato. ¿Cómo entiende usted que debe manejarse el hecho de que ALUR sigue dando números en rojo?
Mire, hay una visión a futuro de la empresa que está intentando mejorar sus números, hay una apuesta definida. Tiene que ver también con una definición que tenemos que plantearnos. ALUR tiene una inversión muy importante realizada. Hace pocos meses participamos sobre el fin del pasado año de inauguración de obras muy importantes desde el punto de vista de la infraestructura industrial. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente unos 115 millones de dólares, que es parte de la justificación del endeudamiento con PDVSA. la inversión en ALUR. Uh-huh. Por tanto, también hay una definición. ¿Cuál es el futuro? Es decir, ¿qué hacemos con esta inversión? No hay otro camino que intentar mejorar el funcionamiento, de adecuar las prácticas de administración o de gerenciamiento o de mejor financiamiento, de buena práctica empresarial, de manera de seguir apostando a algo que el país definió, porque está en el marco de una definición del Uruguay de las energías renovables, de los biocombustibles, que nosotros...
No, también está el impacto social de todo el proyecto este en Bella Unión, ¿no? Hay oyentes que destacan eso. ¿Cuánto ha cambiado, por ejemplo, las condiciones de vida de la población de Las Láminas, de la que en su momento tanto nos avergonzamos todos, ¿no? De todos modos, si esa es la lectura, habría otra solución posible, que sería la de admitir que ALUR va a tener estas pérdidas quizás de manera permanente, y en todo caso asumir el financiamiento desde el Estado, no desde las cuentas de ANCAP. ¿Eso también lo han estado discutiendo?
No concretamente, pero es planteable. Yo le diría a Emiliano, si usted me permite, en resumen, yo creo que es inaceptable, en mi entender, esta propuesta o este mecanismo concreto que se trató en el directorio de ANCAP, que marcamos esta diferencia. Pero creo que el tema integralmente tiene dos aspectos. Primero, creo que ha llegado el momento de que el país discuta una política integral de biocombustibles que debe abarcar necesariamente al sector privado. Segundo, en ese marco nosotros hemos repetido otras veces, somos defensores de los incentivos y del apoyo gubernamental para el desarrollo de sectores estratégicos del país. Pero cuando hablamos de políticas de subsidio, claramente decimos que las mismas deben ser establecidas a futuro, con reglas claras, e instrumentadas con procedimientos adecuados a efectos de facilitar el logro de objetivos que estén claramente definidos. Y a su vez que sean conocidos por toda la sociedad uruguaya, no mediante estos mecanismos de retroactividad, de aplicación de cambios tan notorios en un contrato que nos parece que no son claros.
Volvemos a conversar sobre estos asuntos en cualquier momento. Carlos Daniel Cami, integrante del directorio de ANCAP por el Partido Nacional, gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.